GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Cerramos la semana y abrimos un nuevo GPS Internacional saludando a la audiencia en Uruguay a través de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Punta del Este, a la audiencia de mundo.sputniknews.com, la página web de nuestra agencia Sputnik, las radios públicas de Bolivia también, a la que saludamos, y del Plata a M1030 en Buenos Aires. Con esta gran audiencia en todo el continente y el mundo de GPS, los saludamos y les decimos que hoy hablaremos de seguridad informática, porque vean ustedes el escándalo que se armó con el software israelí Pegasus. Más de 50.000 personas fueron espiadas por este software, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron y el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Hay falta de legislación y falta de control sobre este instrumento y su aplicación. ¿Qué pasa con la seguridad informática? ¿Estamos expuestos los ciudadanos, las empresas, los dirigentes políticos? ¿Cuál es la situación? Bueno, esto se da también en el marco de un congreso sobre seguridad informática que se va a realizar en Uruguay entre el 2 y el 6 de agosto, y es una buena posibilidad para hablar con Maximiliano Alonso, integrante de la organización de este encuentro y además docente de seguridad informática de la Universidad Católica del Uruguay. Hablemos también de Israel, porque se está dando un conflicto importante, complejo, en este caso con el Líbano. El primer ministro de Israel ha advertido: aquellos que intenten dañar a Israel pagarán un precio doloroso, luego de que dos cohetes fueron lanzados desde el Líbano contra Israel durante la madrugada de este 20 de julio. Vamos a hablar con Julián Schwiderman sobre esta situación. Y en el cierre vamos a hablar de un libro editado en Uruguay que es autoría del sociólogo Gustavo Leal, que hasta el gobierno anterior fue director de Convivencia, una de las oficinas más importantes de la política de seguridad del gobierno. Ha escrito un libro que se llama Sicarios y que habla del sicariato. El sicariato en Uruguay y en la región. ¿Estamos ante el avance del sicariato en este pequeño país de América Latina? ¿Qué es el sicariato? Es, por supuesto, matar por dinero. Pero ¿quiénes pagan a un sicario y cuánto cobra un sicario? Algunas de las preguntas que el sociólogo Gustavo Leal responde en este libro y que estará conversando en el viaje del GPS Internacional, que arranca de esta manera. El primer ministro de Israel advirtió que aquellos que intenten dañar al país pagarán un precio doloroso luego de que dos cohetes fueran lanzados del Líbano contra Israel durante la madrugada del 20 de julio. Estamos trabajando día y noche en todos los frentes y lo seguiremos haciendo. El Líbano está al borde del colapso, como todos los países en los que Irán está atrincherado, dijo el primer ministro durante una conferencia de prensa este 20 de julio. A su parte, el ministro de Defensa acusó al Estado libanés de permitir actividades terroristas de su territorio. Dijo que Israel va a responder en el momento y en el lugar apropiado. Vamos a explicar lo que está pasando en esa zona del mundo. Estamos en contacto con el investigador Julián Schwiderman. Julián, ¿cómo analizas los ataques entre ambos países? ¿Y hay posibilidades de una fuerte escalada de violencia como pasó en el 2006 y en el 2014?
Todo, ¿qué tal, Fabián? Un gusto estar nuevamente en el programa. Mira, no veo una escalada de esa magnitud en este momento. Fueron dos misiles los que se lanzaron, no es que se trató de un ataque de envergadura. No está muy claro tampoco quién los lanzó verdaderamente, y la advertencia que dio Israel fue simplemente muy clara, ¿no? De que no desea una recurrencia de hostilidades, pero que está preparado a llevarla adelante. Y como esto ocurre poco tiempo después de la guerra que hubo con Hamas, donde Israel demostró su poder militar, creo que el mensaje fue entendido en Beirut. De manera que me da más la impresión de que esos cohetes fueron, de alguna manera, como suele suceder cuando hay una crisis en algún país y algún agente político busca desviar un poco la atención a través de apelar, en este caso, al, entre comillas, enemigo sionista para aglutinar al pueblo, pero no parece haber funcionado.
De alguna manera, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy enfrenta el nuevo gobierno israelí respecto a su seguridad y al vínculo con otros países?
Bueno, mira, el nuevo gobierno, digamos, enfrenta una situación que ya es preexistente en términos de seguridad regional para Israel. En lo que concierne puntualmente al Líbano, lo que, digamos, el factor más central de preocupación ahí es la presencia de Hezbollah, por un lado. Por otro lado, bueno, que cabe recordar, ¿no? Tiene no menos de 100.000 a 150.000 cohetes que cubren todo el territorio israelí, ahí en la zona sur del Líbano, norte de Israel, cual ese es el factor número uno de preocupación. Número dos, por supuesto, el papel de Irán en el Líbano, pues Hezbollah es un grupo que fue creado por Irán en 1982, y si bien tiene cierta independencia, responde a los intereses iraníes también, de modo que ahí está el otro aspecto de enorme preocupación. También tiene que ver con que si llega a colapsar, ya está colapsado, pero digamos un colapso absoluto y total del Líbano, como ya se está viendo en términos económicos, sociales y políticos, bueno, la gran preocupación israelí sería que derrape hacia la frontera este caos a través de, por ejemplo, refugiados o ataques militares, o una situación que consolide el dominio iraní sobre el Líbano. Esa sería la gran preocupación de Israel en lo que concierne al lazo bilateral.
En el caso del Líbano, Julián, ¿cómo incide lo que es hoy una intensa crisis política y económica en ese país en la confrontación con Israel?
Mira, el Líbano realmente está en una crisis francamente importante. Se habla de que su situación económica es prácticamente como la de la Primera Guerra Mundial. La lira, que es la moneda libanesa, perdió más del 90 a 95% de su valor. Hay una hiperinflación donde los precios de los alimentos crecieron 600%. 50% de la población ya se define por debajo de la pobreza y 25% en la pobreza extrema. Se ven manifestaciones en la calle y choque con la policía de manera cotidiana. Y hay un descrédito de la clase política muy importante que incluye a Hezbollah. Hezbollah históricamente fue visto de alguna manera como ajeno a los líos políticos domésticos entre Irán, Arabia Saudita y los factores internos del Líbano. Pero aquí está siendo vista como parte del problema, sobre todo desde la explosión del puerto el año pasado, que devastó a la mitad de la capital y se responsabiliza a Hezbollah porque era un depósito de armas propio. Entonces, en este sentido, Líbano está en pésimo estado. Políticamente acaba de renunciar el primer ministro, Saïd Hariri, que es el hijo del Hariri que había sido matado y se responsabilizó a Hezbollah en un tribunal desde Holanda, de manera que la situación propia del país es caótica. La comunidad internacional busca dar algún tipo de apoyo económico, no algún tipo, un apoyo importante económico. Estados Unidos solamente en el poco tiempo atrás ya había dado en los últimos años casi 3.000 millones de dólares de ayuda, pero preocupa que eso vaya a malversación o en una administración deficiente. Entonces, en esta cuestión de evitar, como dije antes, el derrape, que este caos, presión de agresión militar o de una consolidación iraní en el Líbano.
¿Y han habido reacciones de la comunidad internacional? Primero a lo que pasa en el Líbano, con lo que tú mencionabas, con la presencia de organizaciones terroristas, y luego a este enfrentamiento con Israel. ¿Se puede pensar allí en alianzas?
Mira, siempre se puede pensar en alianzas. Históricamente Israel vio en el Líbano, en sus inicios, no hablo de décadas atrás, la posibilidad de una alianza estable, sobre todo por la fuerte comunidad cristiana que siempre tuvo este país. Pero eso quedó, digamos, perdido en el camino, y después de la guerra civil y la invasión israelí y siria del Líbano ya quedó completamente bloqueada la posibilidad. Hoy en día realmente hay una debilidad institucional que es apabullante, lo cual es muy difícil pensar en una alianza. Yo creo que Israel busca no verse involucrada en el lío, preservar sus fronteras, evitar que sea usada como chivo expiatorio en una confrontación militar. Pero, perdón, vale la pena, Fabián, marcar algo. En este momento Hezbollah no tendría sentido que intente una guerra con Israel porque hay mucha crisis doméstica en el Líbano como para aglutinar apoyo de algún tipo popular o el que fuere a una causa de este tipo. Por otra parte, la realidad es que Hezbollah también está involucrado en Siria. y el propio Irán está lidiando con unas operaciones de sabotaje muy exitosas que Israel lleva adelante a su programa nuclear en el propio Irán y en la propia capital iraní en Teherán. De manera que en esta coyuntura me imagino que solo sería un acto de muchísima desesperación por parte de Hezbollah o algún otro actor intentar una guerra con Israel, porque significaría agregar a su vez a una crisis que es hiperaguda en este momento. Y si lo que busca Irán o Hezbollah es consolidar su poder en el Líbano, me imagino que buscarán ganar apoyo del pueblo y no dilapidarlo en un ataque contra Israel.
Si hablamos del vínculo con Estados Unidos en tiempos del nuevo gobierno de Biden, ¿está sano ese vínculo? ¿Se ha reafirmado?
¿Te referís a Israel con Estados Unidos?
Exacto, al de Israel, sí.
No, ese vínculo está muy bien, está en buenos términos. La realidad es que hubo dos cambios. En Israel hubo un cambio de gobierno donde Netanyahu del Likud ya no está en el poder, y en Estados Unidos no está tampoco Donald Trump del Partido Republicano, que eran muy cercanos ambos. Entonces hay como una especie de fresh start, digamos, ¿no? Un comienzo limpio donde un gobierno que es más pluriideológico, si bien está comandado por un derechista como es Naftali Bennett, se encuentra con una administración demócrata que no tenía simpatías por Netanyahu. Entonces, en este sentido, es como que los dos tienen la oportunidad de resetear de algún modo una relación que históricamente ha sido siempre muy buena, no exenta de diferencias, pero que hasta el momento parecería ir en orden. Ha habido dos instancias que la pusieron en tensión. Por un lado, la guerra con Hamas, en donde la administración Biden demostró un apoyo público y digamos también encubierto muy fuerte a Israel, de modo que ese primer test quedó aprobado. Hay que recordar que Biden bloqueó varias declaraciones del Consejo de Seguridad que buscaban condenar a Israel y lo hizo a un costo político propio. Tampoco criticó públicamente a Israel demasiado durante la guerra, de modo que en ese sentido parece que anduvo bien. Y el otro área de análisis tiene que ver con el esfuerzo de Biden de reintegrar a Estados Unidos al pacto nuclear con Irán, del que otras potencias son signatarias, pero los iraníes no han estado dando señales muy claras de avance, de manera que ese tema, que sí es un tema potencialmente serio para la relación Washington-Jerusalén, por ahora está un poquito en stand-by.
¿Imaginas que esta confrontación hoy bélica entre Israel y el Líbano va a continuar, o simplemente, bueno, fue esto que sucedió del cual ya hablamos?
Mira, puede haber ocasionalmente algún ataque con cohetes. Yo en general soy muy prudente de no hacer futurología, digamos. Trato de no anticipar lo que podría llegar a ocurrir porque es muy, muy cambiante la situación. Basándome en los últimos años, y me refiero desde el 2006 en adelante, que fue la última guerra de Hezbollah con Israel, la guerra importante, no ha habido una agresión de Hezbollah hacia Israel. Y esto marca una decisión de Hezbollah de, por el momento, no iniciar ataques. También se estima que va a haber una guerra futuro, porque Hezbollah por algo tiene ese arsenal y sigue intentando rearmarse, e Irán está haciendo un esfuerzo en armar cada vez más a Hezbollah, porque es parte de una estrategia regional de Irán de eventualmente atacar a Israel. Entonces, en este sentido, a la larga da la impresión que puede haber una guerra, pero en el corto o mediano plazo no lo creo, porque, como te digo, la situación doméstica del Líbano es demasiado absorbente para los propios actores. Hay que recordar que Irán y Hezbollah están involucrados todavía en Siria, Irán lo está también en Yemen y en otras partes, Irak, por ejemplo, de manera que no le veo mucho sentido desde el lado Hezbollah o iraní en este momento iniciar un ataque desde el Líbano contra Israel. Pero, de nuevo, esto hay que evaluarlo día a día.
William Schmiderman, gracias por haber estado en GPS.
Al contrario.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a hablar de ciberseguridad en este bloque de GPS. Más de 50.000 personas, incluidas el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fueron espiados por el software israelí Pegasus. La falta de legislación sobre estos instrumentos y su aplicación crea las condiciones para que se utilicen sin un marco que garantice los derechos de los usuarios. Entre los miles de usuarios vigilados desde el 2016, están los presidentes mencionados y además periodistas, activistas, líderes sociales, entre otros políticos de oposición a los gobiernos que en su momento utilizaron este polémico software. Vamos a hablar sobre esto, sobre el concepto general de ciberseguridad, porque además lo vamos a hacer en el marco de la actividad que del día 2 al 6 de agosto se va a estar llevando a cabo, es SIGRAS 2021. Este Congreso Internacional de Gobierno, Riesgo, Auditoría y Seguridad es la mayor convención a nivel internacional, con más de 25 conferencistas que hablarán sobre ciberseguridad, aceleración digital, transformación de procesos, auditorías de TI, tecnologías emergentes, gobierno, liderazgo, riesgo y privacidad. Vamos a conocer detalles de esto y vamos a recibir a Maximiliano Alonso, quien es docente de seguridad informática de la Universidad Católica del Uruguay, entre otras tareas. Maximiliano, hablemos de lo que pasó con Pegasus para arrancar y para hablar de seguridad informática. ¿Es un antes y un después en lo que tiene que ver con la seguridad informática? ¿Cómo es la gravedad de estos asuntos?
¿Cómo te va, Fabián? Antes que nada, muchas gracias por el espacio. A ver, acá yo creo que con el tema de Pegasus, no sé si decirlo que es un antes y un después. Obviamente que es un antecedente de ciberespionaje importante, ¿no? Tiene mucha visualización el incidente en sí por la cantidad de dispositivos, de números de teléfonos, que como vos bien decías, más de 50.000 números de teléfonos de diferentes personas, incluidos jefes de gobierno de diferentes países, que estuvieron alcanzados por este ciberespionaje. Y acá a mí me gustaría hacer una apreciación, porque ¿es un antes y un después? Yo diría que no. Espionaje siempre hubo, ¿sí? El tema es que ahora, y no de ahora, sino que desde hace ya unas décadas, tenés que agregarle el componente tecnológico, ¿sí? Que eso posibilita, ¿sí?, muchísimo lo que es realizar el espionaje. Antes de hacer un espionaje masivo, cuando la tecnología no estaba tan difundida, era bastante más complejo, ¿sí? Pero hoy hoy la tecnología posibilita que, bueno, dadas ciertos componentes de software, determinados programas, ¿sí?, puedas hacer un ciberespionaje a muchísima cantidad de gente de forma simultánea. Entonces yo creo que por ahí viene el problema de la complejidad de Pegasus, ¿no? La cantidad de víctimas, por decirlo de alguna manera, que se ven alcanzados por este tema de ciberespionaje. O sea que antes y después, yo diría que no, que más que antes sí. Y lamentablemente yo creo que esto no es algo que, más allá que se resuelva esta situación con Pegasus, no es algo que vaya a terminar con este ataque en particular, ¿no? O sea, creo que van a haber otras situaciones similares en el futuro. Me extrañaría que no fuese así.
¿Hay evidencias de cómo ha reaccionado el gobierno respecto a la empresa? Digamos, ¿es un problema para los gobiernos también cuando una empresa privada, mirá, se mete en este tipo de cosas?
A ver, acá hay un tema, ¿no? El software Pegasus es un desarrollo hecho por una empresa, NSO, es una empresa israelí, que se dedica es realizar, genera programas para lo que es la vigilancia masiva, ¿sí? Sus clientes son gobiernos, ¿sí? Son las agencias de inteligencia de los distintos gobiernos. O sea que tenemos que entender que esto no es que un grupo de ciberdelincuentes, ¿sí? Porque hay que separar, ¿no? No es que Pegasus haya sido desarrollado por un grupo de ciberdelincuentes y que, bueno, hayan tratado de obtener información de 50.000 personas, sino que esto es un programa desarrollado, un software desarrollado por una empresa que lo vende, ¿sí? O sea, es un producto, ¿sí? Sus clientes son gobiernos, ¿sí? Y se utiliza con, bueno, de acuerdo a lo que dice la empresa NSO, ¿sí? Es un programa que se utiliza para combatir el terrorismo y la delincuencia. ¿Cuál es el problema atrás de esto? El problema es que, como yo diría, a ver, me gustaría hacer la analogía con las armas, ¿no? Un arma te puede servir para agredir a una persona, pero también te puede servir para defenderte, ¿sí? Y en este caso, la gente de NSO dice que, bueno, que justamente este software fue desarrollado y su objetivo principal es combatir el terrorismo y la delincuencia. El tema es que esta herramienta mal utilizada, ¿sí?, puede ser utilizada para justamente hacer persecución a, como por ejemplo lo que se ha salido a luz, a periodistas y defensores de derechos humanos, que es lo que se ha salido, se ha destapado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿el programa en sí es malo? Y si yo te doy mi opinión, yo te digo que no, no es malo Pegaso. Lo malo es cómo se utiliza, ¿sí? Porque si vos me decís, bueno, su objetivo principal es combatir el terrorismo, combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos, ¿eso está mal? Yo qué sé, yo te diría que no. El tema es que si se mal utiliza esa herramienta, esta y otras tantas, porque digamos que no, o sea, Pegaso es la que se conoce, pero los gobiernos de diferentes países tienen otro tipo de herramientas que no es tan vox populi, ¿no? Entonces, mal utilizadas esas herramientas, ahí es donde está el problema, ¿sí? Y por otro lado, acá tenemos que tenemos que contextualizar todo el ambiente, ¿sí? ¿Cuál es la situación? No nos olvidemos que los ciberdelincuentes, que los grupos hacktivistas, y sí, incluso el terrorismo, también desarrolla software, ¿sí?, con fines maliciosos, ¿sí? Entonces, esto no es solo un problema de la empresa NSO, Pegasus y los gobiernos, ¿sí?, que obviamente, por lo que se está viendo, han mal utilizado este software, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que plantear es, ¿se soluciona con que las empresas no desarrollen este tipo de software? ¿Se soluciona con que los gobiernos no tengan estas capacidades? ¿Sí? Y bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los delincuentes, los terroristas y la gente que no se ve también desarrollan estos software, también tienen acceso a estas herramientas, ¿sí? Y lo usan con fines, obviamente, malignos, ¿no? Entonces, es un tema de difícil solución, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos? ¿Los gobiernos tienen que dejar de utilizar estas herramientas? De mi perspectiva es, no deben mal utilizarlas, ¿sí? Como por ejemplo el caso de Pegasus. Obviamente que está mal hacer un seguimiento a los periodistas, está pésimo hacer una persecución a los defensores de derechos humanos, ¿sí? Pero no podemos ser más realistas que el rey, y realmente es solución impedir que empresas desarrollen este tipo de software, que este tipo de herramientas. Yo creo que la solución no pasa por ahí, porque los malos, ¿sí?, la gente realmente mala también tiene software que no los venden, ¿sí?, es de uso propio. Entonces tenés que tener en cuenta que lamentablemente es un tema muy complejo, ¿sí?, que no es solo a nivel de gobierno, sino que del otro lado de las trincheras, o sea, todo lo que es la delincuencia, todo lo que es el terrorismo, todo lo que son los grupos activistas, también tienen este tipo de software y nada, y lo usan para fines maliciosos, ¿no? Entonces es un tema muy complejo, muy complejo.
Maximiliano, y hoy si hablamos de, ya entrando en tema incluso de lo que va a ser este seminario, ¿cuáles son los riesgos de ciberseguridad en el mundo globalizado como el actual? ¿Cuáles son los principales? ¿Y hay de alguna manera una normativa internacional para el manejo de datos que proteja a los usuarios?
Bueno, a ver, a nivel de ciberseguridad, a nivel de los... ¿cuál es la problemática? A ver, hay muchos problemas en ciberseguridad, ¿sí? Yo te diría que lo que está desde hace ya un par de años generando muchos incidentes y muchas pérdidas es todo el tema relacionado con los ransomware, ¿sí? O sea, malware que infecta las infraestructuras, infecta los servidores, ¿sí?, y cifran toda la información. Es de todos los días, ¿sí? O sea, a mí me ha tocado atender empresas locales que han sido víctimas de ransomware y sí, les han cifrado toda la información y el negocio no puede funcionar porque tienen toda la información, todos los documentos, todos los servidores, todos sus mails, toda la información que necesita el negocio para funcionar, cifrado, y no lo pueden leer, ¿sí? Entonces los ransomware lo que hacen es cifrar la documentación y pedir un rescate a cambio. El ransomware, por ejemplo, hace en mayo un incidente que fue muy, que se hizo muy conocido, fue el oleoducto en Estados Unidos de Colonial, ¿sí? Ese es el mayor oleoducto de los Estados Unidos, son más de 8.000 kilómetros de oleoducto que tiene esa empresa, y se le cifraron, o sea, un ransomware le cifró todos sus servidores y afectó la distribución de combustible a 17 estados de los Estados Unidos. JBS, se me viene a la memoria ahora, JBS, un proveedor de carne australiano, también le cifraron toda su infraestructura y tuvo que pagar más de 11 millones de dólares para que los delincuentes, los ciberdelincuentes, le proporcionaran las claves para lograr descifrar la información y que la empresa pudiese seguir funcionando. Entonces, yo diría que hoy en día todo lo que es relacionado con ataques de ciberseguridad a través de ransomware y el cifrado de la información es uno de los temas que más se está preocupando, ¿sí? En el día a día de, bueno, a todos aquellos que nos dedicamos a proteger y asesorar a las empresas en lo que es la protección de sus datos, ¿no? De todas maneras, hay un sinfín de problemáticas relacionadas con el tema de la seguridad, ¿sí? Esto, el ransomware afecta, bueno, medio que no discrimina, ¿no? Afecta desde las empresas grandes, también hasta las estaciones de trabajo o tu computadora, ¿no? Te puede cifrar tu computadora. O sea, no discriminan los ciberdelincuentes al momento de encontrar víctimas. Así que yo te diría que hoy en día eso es una de las grandes problemáticas que está teniendo la ciberseguridad, y más que nunca con toda esta nueva situación de la pandemia, ¿sí? De COVID, que ha hecho que, bueno, la mayoría de las empresas hayan hecho que su fuerza de trabajo trabajen de forma remota, ¿no? O sea, que tengan teletrabajo. Entonces, el hecho de que sus sistemas, bueno, tengan problemas de seguridad con este contexto mundial de pandemia afecta muchísimo más el desarrollo de los negocios, ¿no?
Maximiliano, entremos entonces a lo que es esta actividad del SIGRAS 2021, este Congreso Internacional de Gobierno, Riesgo, Auditoría y Seguridad, del 2 al 6 de agosto. ¿Cómo se bajan estos temas a una reunión concreta, específica?
Bueno, como bien decías, Fabián, SIGRAS es un evento que venimos desarrollando en ISACA. ISACA es una organización que tiene más de 25 años en Uruguay, que es una organización de auditoría, riesgos y seguridad de los sistemas. Y el evento SIGRAS, ¿sí? en esta instancia, que es la 12ª edición, contamos con, como bien decías, con más de 25 expositores internacionales, y se van a hablar de diferentes temáticas, ¿sí? Temáticas asociadas a lo que es seguridad de la información, temáticas relacionadas con lo que es auditoría de sistemas. Como te decía, es un evento que la pandemia, ¿sí? Desde el año pasado ha hecho que sea un evento global, ¿sí? Porque, bueno, pre-pandemia era un evento más bien local que desarrollábamos de forma presencial aquí en Uruguay, pero bueno, la pandemia ha hecho que a través de tecnologías de streaming nos permita hacer este evento de forma virtual y tener un alcance global, ¿sí? O sea que se van a tratar muchísimas temáticas. Yo invito a los escuchas a que entren a www.sigras.com.uy, donde ahí aparecen todos los expositores que van a dar las diferentes charlas durante estos 4 días, ¿sí? Para que, bueno, accedan, puedan ver las diferentes temáticas, y ni hablar que los invitamos también a que se inscriban, ¿sí? A un evento que realmente aporta mucho conocimiento y mucha es una de las cosas que nosotros tratamos, ¿no? Además de transmitir conocimientos, queremos transmitir también un tema de conciencia en todos los aspectos relacionados con la seguridad de los sistemas. O sea que, nada, invito a los escuchas a que se acerquen a este evento que es de muy buena calidad y de ISACA Uruguay, la verdad que nos tiene muy orgullosos.
Claro, y es un tema del que se habla poco, ¿te parece? ¿O es una percepción? El hecho de que parece que es para especialistas nada más y la sociedad, el ciudadano, poco sabe de su seguridad informática, digital.
Bueno, a ver, es un evento que tiene un público objetivo que va desde estudiantes, estudiantes que de alguna manera se relacionen con lo que es la tecnología, ¿sí? A gerentes de sistemas. Yo te diría que no es un evento para el público en general en sí, ¿sí? Pero sí para todos aquellos que están de alguna manera vinculados con lo que es la tecnología, con lo que es la auditoría de sistemas, con lo que es la seguridad de la información, desde estudiantes a CISOs, y consultores y gente que esté vinculado con la seguridad, es el público objetivo de este evento. De todas maneras, en ISACA generamos conocimiento, generamos manuales, generamos documentación e incluso, y acá me voy un poquito de lo que es SIGRAS, también generamos capacitaciones en ISACA, que ahí sí, gente que esté interesada en profundizar su conocimiento en temas de, bueno, seguridad, ciberseguridad, auditorías y temas relacionados, damos capacitaciones para que profundicen su conocimiento, ¿no? Y su conciencia en seguridad.
Excelente, entonces, temas que da para mucho hablar y para seguir atentos. Yo te agradezco por ahora, Maximiliano Alonso. Bueno,
por favor.
Docente de Seguridad Informática de la Universidad Católica del Uruguay, uno de los convocantes a este encuentro. Gracias, Maximiliano.
No, gracias a ti, Fabián. Un abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Qué es lo que mueve a una persona para convertirse en sicario? ¿Cómo está la oferta y demanda de este mercado de alguna manera invisible y que se puede llamar particular? ¿Cuál sería el proceso de toma de decisión de una persona cuando decide matar? Algunas de las preguntas que busca responder un nuevo libro que en Uruguay ha editado, Debate, que se llama Historias de Sicarios en Uruguay, Entrevistas y Confesiones. Su autor es Gustavo Leal, sociólogo. El último cargo que Gustavo ocupó en el gobierno nacional en Uruguay fue director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Gustavo salió a buscar historias para contar en formato crónica algunas de las historias con las cuales se involucró cuando tenía esta responsabilidad a nivel de las políticas de seguridad del Uruguay. Vamos a empezar a conversar con él. La primera pregunta que te quiero hacer, Gustavo, tiene que ver con la advertencia que haces inmediatamente en el prólogo. Este es un libro difícil de leer, les pido disculpas, decís. Ese mensaje, de entrada, uno coloca al lector en un escenario que va a tener que enfrentar, que tiene que ver con la crueldad, con la muerte y con esto de que la muerte tiene precio. ¿Por qué esa advertencia?
Y porque escuchar o leer de primera mano entrevistas que fueron cara a cara con sicarios, hombres y mujeres, que ordenaron matar o que ejecutaron directamente homicidios atroces por un precio y que negociaron por monedas la vida de las personas, escuchar sus confesiones, escuchar sus razonamientos, escuchar sus excusas, es realmente perturbador. Esa fue la experiencia que yo tuve en más de 45 horas de grabación de entrevistas mano a mano con sicarios para estos 6 primeros capítulos de este libro. Entonces, el libro lo que intenta es construir un perfil de la mentalidad criminal y tratar de comprender las claves por la cual hay personas que deciden matar por precio y se convierten en asesinos de alquiler o asesinos asalariados, que es la denominación que la Real Academia Española le da a la palabra sicario. La palabra sicario en realidad es una palabra del latín que tiene su origen en el Imperio Romano. Son los romanos los que instalan la práctica del sicariato para matar enemigos políticos y le entregaban a esas personas unas dagas que eran unos cuchillos largos especiales que se llamaban sicas. Y con esas sicas estos individuos asesinaban y después dejaban arriba del cuerpo ese cuchillo para que quedara como marca. De ahí, de esa palabra sica, que es en latín, viene la palabra sicarium, que es como identificaban en Roma a quienes tenían y desarrollaban estas prácticas, y luego esa palabra se incorporó al idioma español con esa definición. Por eso, este libro es un libro que cuenta historias reales que ojalá nunca hubieran sido o que nunca hubieran ocurrido aquí en Uruguay, y donde hay entrevistas con las personas que determinaron la muerte de otras personas y que decidieron que había que matarlas y estuvieron dispuestas a pagar, y con aquellas personas que se ofrecieron como fuerza de trabajo para asesinar individuos. Y hay una reconstrucción de las historias de vida de estas personas, de los valores que ellos dicen defender, y hay confesiones que son fuertes para tratar de entender, digamos, la construcción de sentido que ellos hacen con sus prácticas. Y este libro tiene esas 6 historias, cada historia tiene una presentación detallada de qué fue lo que sucedió, y después entrevistas mano a mano con autores intelectuales y con autores materiales. El libro no es una crónica roja, no es una novela, es realidad. Yo soy sociólogo y lo que hago es describir qué es lo que pasó y cuál es el proceso de toma de decisiones de estas mentalidades criminales.
Gustavo, hay cuestiones que tienen que ver con lo económico, con la clase social en estas historias. Quiero decir, cuando uno se encuentra, ve que la mano de obra material, de los homicidas materiales, son muchas veces gente desempleada, de bajo nivel socioeconómico. Y bueno, y después están los que toman la decisión, los que contratan al sicario, que son básicamente gente de otro nivel socioeconómico. ¿Aparece esa división de clases sociales a la hora del sicariato?
Sí, el sicariato, por lo pronto en el Uruguay, es una práctica para dirimir en forma violenta diferencias que no solamente se restringen al ámbito exclusivamente del mundo del delito. Obviamente todas las personas que participan de esta actividad, luego de hacerlo, ingresan dentro del mundo del delito y dentro del mundo del crimen, y son acusados cuando son detenidos por delitos de homicidios especialmente agravados y con grandes condenas. Pero hay, por ejemplo, casos de personas que han intentado dirimir diferencias familiares por una herencia y una de esas personas resuelve matar a alguno de los herederos. Ninguna de esas personas tal vez tuviera antecedentes penales ni tenía vínculo con el mundo criminal, pero se le ocurre que contratar a un sicario puede ser una solución. Y lo hacen. Hay casos en el libro que ocurrieron aquí en Uruguay de un matrimonio que, por desavenencias matrimoniales y un amante que tenía el hombre de la pareja, de alguna forma coinciden en que lo mejor era matar a la esposa, y contratan a un sicario que falla, y después contratan a otro que falla, y terminan siendo 3 veces los intentos que llevan a, en pleno barrio Pocitos, que es un barrio de clase media alta aquí en Montevideo, protagonizar esos intentos. También hay casos de sicariatos vinculados a la actividad criminal, es decir, narcotraficantes que deciden matar a personas que no han pago. Hay un caso concretamente en el libro que se cuenta con bastante detalle, que tiene que ver con un soldado del primer comando de la capital. Él se autodenomina soldado. El primer comando de la capital es un grupo criminal brasilero, es un cártel que controla el tráfico de armas y el tráfico de drogas con mucha potencia en Brasil, y enviaron a una persona a matar a 3 personas aquí en la ciudad de Rivera, que es un departamento fronterizo con Brasil, con el objetivo de dar un escarmiento y una señal de que al primer comando de la capital no se le roba. Entonces, ahí también hubo sicariato, hubo contrato, pero a lo que voy es que el fenómeno del sicariato se ha visto y hay mucha evidencia de situaciones que exceden la cápsula del mundo del narcotráfico. Y es una práctica que se ha extendido y que ha empezado a ser verosímil para personas de otros sectores sociales que tienen problemas familiares, que pueden tener un problema de herencia, que pueden tener puede haber un empresario que tenga un problema económico con alguien y que de alguna manera resuelve encontrar una alternativa a su problema de esta manera. Y el libro lo que busca es entender cómo, sobre todo, la oferta y la demanda se encuentran. Es decir, la oferta de alguien que está dispuesto a matar por precio con la demanda de alguien que se le ocurre que una desavenencia familiar por una herencia o matrimonial la tiene que resolver matando a alguien y preguntando con poca dificultad puede llegar a que esa oferta que estaba latente se encuentre con esa demanda.
Y también aparecen, como mencionabas, esas historias donde una cosa puede ser alguien que van a buscar para algo ocasional, más amateur, y los profesionales, como algunos se define también, profesionales de la muerte. Hay uno de ellos que así se define, y la presencia del primer comando de la capital, ¿no? Que vos mencionabas. Entonces, se ha vuelto más en los últimos años, tal vez teniendo que ver esto con el avance del delito o con la crisis económica del país, se ha vuelto más común en Uruguay algo que parecía sonar lejano, que sonaba de que eso venía de otros países o hasta de otras regiones.
Es una práctica que se ha vuelto más verosímil en muchos sectores sociales. Es decir, la práctica del sicariato, como dije anteriormente, tiene su origen en Roma, por lo tanto no es fruto de las últimas décadas, ni en la humanidad ni en el Uruguay. De hecho, aquí nosotros en Uruguay tuvimos un presidente de la República que fue asesinado, el único magnicidio que hubo en Uruguay, por allá por finales del 1800, y fue un sicario, fue un pistolero contratado, que mató al presidente. Realmente en los últimos años la práctica anidada, sobre todo inicialmente en el marco del microtráfico en Uruguay, empezó a permear esa práctica que durante un tiempo estuvo encapsulada en el microtráfico y en el narcotráfico, empezó a permear otras actividades de la vida social. Empezó a permear, por un lado, inicialmente, dentro del mundo de la delincuencia, a otras esferas, ¿sí? A otras personas y a otras personas que se dedicaban a otras áreas dentro de la vida criminal, empezó a permear eso como una solución de conflictos. Y por otro lado, empezó a permear a otros sectores sociales que no tienen, que no están cotidianamente vinculados al mundo del delito, como los casos que acabo de contar, que en el libro están. En el libro hay 6 capítulos, hay por lo menos 3 o 4 capítulos que están relacionados con casos de sicariato donde previamente no había ningún vínculo con el mundo criminal por parte de los autores ideológicos, es decir, de quienes eran los contratantes, o las contratantes, porque hay casos de mujeres también. Entonces, eso es para tratar de mostrar y de presentar la variedad que el fenómeno del sicariato tiene y tratar de salir del lugar común de que el sicario es un asesino con un perfil joven, pobre, de barrios periféricos reclutados por el narcotráfico y que la actividad del sicariato está encapsulada en el narcotráfico. Eso no es así. Creo que ese es un análisis heredero de algunas películas de Netflix y algunas series de Netflix que han popularizado algunos fenómenos del narcotráfico, pero realmente este fenómeno del sicariato, del matar por precio o matar por encargo, tiene un nivel de extensión en la práctica mucho más importante, y hay casos concretamente donde yo dialogo con por ejemplo, una profesora de biología de 40 años que era docente, era docente de las nuevas generaciones de profesores en su departamento y estaba haciendo una maestría, iniciando estudios de maestría en educación en una universidad privada, y con 40 años resuelve matar a toda la familia de su hermano por una desavenencia en una herencia. Y bueno, y encuentra en su mundo cercano a sicarios. Así como eso, bueno, otros casos donde la complejidad de esto, creo que el libro intenta mostrar la pluralidad de situaciones donde el fenómeno del sicariato está presente con una metodología que es inédita porque no hay un antecedente de entrevistar cara a cara a sicarios y a hombres y mujeres para que de alguna manera podamos conocer más sobre la forma en cómo toman decisiones, qué implica ser sicario, qué estatus tiene ser sicario dentro de la cárcel, cuál es la valoración que estas personas hacen sobre la vida, por qué consideran que ser sicario es un trabajo, cómo hacen para convivir permanentemente con la muerte, qué restricciones tienen para matar, si aceptan cualquier tipo de trabajo o no, y cómo es que se encuentra, en el caso de ellos, la oferta con la demanda. Es decir, cómo es que ese mercado, que es discreto y a veces invisible, se concreta, y cómo es que se transa, digamos, ese servicio, entre comillas, como ellos le dicen, al matar por precio.
Gustavo, entonces, Historia de sicarios en Uruguay, entrevistas y confesiones de debate, se puede encontrar en las librerías de todo el país, ¿es así?
Es así, están todas las librerías. Este es un libro de la colección Debate de la editorial Random House y está en todo el país y en todas las librerías.
Gustavo Leal, gracias.
Muchas gracias a ti.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de ayer hablamos del abordaje de Susan Strange sobre el poder estructural y cómo su conceptualización ha contribuido al campo de la economía política internacional. Recordemos que dicho campo analítico intenta comprender la lógica contrapuesta y simultánea entre el Estado y el mercado. Surge en los años 70, inmerso en un contexto internacional signado por una tensión creciente entre la soberanía de los Estados y la creciente preponderancia de las empresas transnacionales. Y en tal sentido, resulta relevante hacer mención a la definición que Robert Shilpin realiza sobre este campo analítico. En este marco, para el Estado, las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política. Para el mercado, la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación del mecanismo de precios resulta imperativa. Y por tanto, la tensión entre estas dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye el problema crucial en el estudio de la economía política. Sobre ello, recordemos que a partir de la aceleración de los procesos de la globalización, por medio de los cuales se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, se producen una serie de cambios en la estructura productiva global que condicionan la respuesta de los estados y los procesos de integración. Y dicha aceleración está asignada por los procesos de desnacionalización de la producción, lo cual promueve una reconceptualización de los ámbitos de poder, tanto a nivel local como regional. Y así como también otorga mayor margen de maniobra a actores no convencionales de las relaciones internacionales. Y en este nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. Y por su parte, se destaca un importante crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de información. Es en este contexto que Shilpin advierte la tensión existente entre la necesidad de los estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión geográfica del mercado, resaltando la relación intrínseca entre los asuntos domésticos con las fuerzas externas. Y por su parte, mediante los cambios en el orden internacional relativos al fin de la bipolaridad en la estructura del sistema, así como la intensificación de las interacciones relativas a los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Y con respecto a ello, Hirschman contradice el paradigma liberal transnacional, alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, en tanto que las relaciones interdependientes son de carácter asimétrico. Y la integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. Bueno, sobre este asunto estaremos hablando en la próxima semana.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.